es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
El amor es una revolución. La potencia con la que se ama a los abuelos es como una planta nuclear aguardando en el pecho. Es un amor que se alimenta de los únicos recuerdos que no dejas ir, no importa cuánto tiempo pasó desde la infancia o si ya dimos el último adiós. El amor por los abuelos nos sostiene, nos ayuda a marcar el camino las veces que sean necesarias y nos recuerdan que el amor genuino nos resguarda en la versión más adulta y desconectada de nosotros mismos, de nuestra esencia. Bueno, con esta entrada vamos a dar paso a una nueva sesión de El Árbol Rojo. Les damos a todos la bienvenida y pues especialmente a mi compañera María Alexandra Rincones, con la que pues siempre tengo el gusto de compartir esta mesa y pues que el programa de hoy va a ser muy bello. Y tenemos a una autora que nos va a mostrar mucho la pasión que tiene por la escritura.
Hola Natalia, ¿cómo estás? Muchas gracias por la introducción, por dejarnos conocer un poquito de la autora con la que estaremos conversando y que bueno, ya la presentaremos. Pues agradecemos también a todas las personas que nos acompañan, que nos escuchan, que se conectan a esta hora de la tarde con El Árbol Rojo. Hoy, como todos los martes, estamos con Natalia Montejo Vélez, líder del proyecto de escrituras creativas El Árbol Rojo, del Semillero de Investigación en Literatura y del Taller de Creación Literaria. Nos acompaña en el Control Máster de Emisión y Producción de Podcast, Daniel Donato, a quien también saludamos y agradecemos. Y como les decía, pues a las personas que nos acompañan en esta tarde, pero también a las personas que nos van a estar escuchando, que nos van a estar viendo a través de los distintos canales en otro momento, a través de uniminutoradio.com.co, por los 1430 AM y también por los canales de YouTube de Uniminuto Radio y de Facebook de Uniminuto Radio y del Árbol Rojo. Muchas gracias pues por conectarse.
Y bueno, precisamente tenemos hoy una invitada muy especial. Quiero leer su reseña para darle paso a nuestra conversación de hoy. Deniris Daza nació en la antigua Unión Soviética, estudió comunicación social en la Universidad Rafael Belloso Chacín en la ciudad de Maracaibo, Venezuela, país donde creció y desarrolló los primeros pasos de su carrera como locutora y escritora creativa antes de emigrar a su segundo país, Colombia. Ha trabajado como guionista, productora y creativa publicitaria. 7 años de experiencia en radio la llevaron a sostener el entusiasmo por la locución, creando un espacio donde comparte su pasión por la creación a través de sus podcasts, Creadores, se titula el podcast, en el que destaca el trabajo y la experiencia de otros creativos latinoamericanos. Ha colaborado como consultora creativa para organizaciones como el CERLAC. Es máster en creación literaria de la Universidad Internacional de Valencia, España. En abril lanzó su primer libro, Diario de una Acuariana, en la Filbo 2023, y que precisamente pues es nuestro objeto con el que vamos a hablar con ella durante toda esta sesión. Bienvenida al Árbol Rojo.
Gracias Natalia, María Alexandra, qué emoción estar aquí. Siempre me emociona mucho cuando voy a hablar del libro o de literatura, así que es una tarde para celebrar.
Qué bueno venir, muchas gracias a ti por haber aceptado nuestra invitación, por venir pues a la cabina también de Uniminuto Radio y tener esta conversación con nosotras. Queremos pues iniciar esta tarde, como tú lo dices, pues de celebrar este libro, preguntándote precisamente por la idea de Diario de una Acuariana, cómo surge todo, digamos, como este libro y todo el proceso de creación de este.
Bueno, como las buenas ideas, Diario de una Acuariana no fue como un big moment, yo creo que fue como muchos big moments a lo largo de la vida y realmente creo que llegó a mí por el amor y el desamor también. Y creo que eso fue como la patada inicial para comenzar el proyecto, porque las historias que conforman el libro, es una autobiografía de ficción, están compuestas por las narrativas que yo tenía desde niña, ¿no? Y muchas de esas historias son voces de la Denise pequeña, entonces como que siempre estuvo esa voz allí muy integrada, y no es hasta que mi abuelo fallece en 2018, cuando en medio de cuestionamientos y este duelo de perder a un padre, porque él fue como mi figura paterna, yo me pregunto como, bueno, el amor, ¿es una constante o el amor es algo que llega y se va? ¿O uno está condenado siempre a que el amor se vaya? Y esa fue como mi big moment final para decir, yo tengo que poner esto sobre papel, y realmente lo hice porque quería sanar muchas historias, ¿no? La historia de mamá, de papá, de mi abuelo que lo acababa de perder, y es ahí cuando comienza el proyecto, y bueno, empieza un largo camino que me imagino vamos a ir conversando, pero ese fue como el momento inicial para yo aventurarme a este proceso de escritura.
Tú mencionabas algo hace un momento, Denise, es precisamente el proceso para, para, digamos, como para llevar a cabo el libro a partir de esta situación, pues del fallecimiento de tu abuelo. Pudo haber sido a través, digamos, de muchas otras formas, ¿no? Artísticas, de otras expresiones, pero lo hiciste a través de la escritura, y nos decías antes, pues, que es tu pasión, ¿no? Sí. Y tu amor, hablando de esto. ¿Cómo llegaste a la escritura?
Bueno, yo creo que por sangre. Mi papá es escritor, y de hecho en uno de los capítulos del libro, en el capítulo de Capricornio, hablo de mi relación con la escritura, que creo que soy una bendecida porque los millennials pasamos del teléfono de disco a toda esta conexión digital, ¿no? Y mi entretenimiento, yo crecí como una niña básicamente de pueblo, y mi entretenimiento estaba muy en mi mente y la imaginación. Mis abuelos eran personas campesinas también, que bueno, se fueron a la industria petrolera por mi abuelo, y mis juegos de niña eran desde la imaginación. Yo jugaba a ser bruja, jugaba a ser maestra, jugaba a ser mamá, y siempre tenía como una narrativa súper rica en todos los juegos que hacía. La escritura llegó a mí a través del juego y la imaginación, y también como un refugio, porque en el libro hablo mucho de mi historia de niña y de la relación que tengo con la muerte, de lo importante que la muerte ha sido para mí en el contexto de la infancia. Mi abuela perdió una hija, y lo cuento en el libro también, perdió una hija que tenía 18, 19 años, y parte de mi infancia yo la pasé en el cementerio con ella. Entonces yo creaba estos guiones súper largos donde jugaba a imaginar a mi tía viva, o jugaba a, no sé, ponerle diálogos a mi abuela mientras mi abuela lloraba sobre la tumba. Y a partir de ahí, quizás lo que ella traía en ese ADN empezó como a detonar. Y pues soy una chica millennial que escribía diarios, ¿no? Estos diarios de candadito, y me gustaba mucho como confesarle mi amor a los niñitos del colegio ahí, ¿no? Y bueno, mi mamá siempre me leía los diarios. Para mí eso era un conflicto porque soy una persona reservada, aunque no lo parezca, que soy súper extrovertida, pero que soy muy, muy celosa con mis pensamientos, y mi mamá siempre me descubría los amores que tenía en la infancia y me enfrentaba. Y cuando ya soy una mujer adulta y decido escribir el libro, yo digo, voy a escribir un diario que mi mamá sí pueda leer. con todo el gozo de descubrir a la hija, pues, que tiene, para bien o para mal. Y la escritura llega a mí a partir de ahí. Con los cuentos tenía una biblioteca que se llamaba Biblioteca Fantástica, que creo que aquí en Colombia hubo esa edición también. Y bueno, cuando descubrí que mi papá era escritor, como que tuvo sentido también toda ese rumiar constante que tenía en la cabeza. Y siempre lo hice desde niña. Y bueno, cuando decidí estudiar en la universidad, vi que tenía una habilidad. Y bueno, ahora estamos aquí con este libro en la mano.
Y es que es bello lo que dices también cuando planteas cómo la escritura también es un camino para sanar.
Sí.
Lo dices. Y quisiera pues conectar con esta pregunta sobre los temas que trabajas en tu libro y cómo están relacionados con ese proceso de la escritura para sanar.
Fíjate que yo siento que independientemente de lo que creamos en Dios o el universo, lo que sea, siempre está puesto en el camino como el camino que realmente tenemos que recorrer, y yo llego a la escritura de sanación a través de mi editora, Juanita Escallón, que en ese momento, cuando yo tengo ya esta idea, ella estaba en Bristol estudiando y especializándose en escritura para sanar, y yo estaba pasando por este proceso de duelo, de tristeza, de despersonalización también. La migración hace que tú te rompas y no te des cuenta. Y llegó a ella, primero llegó a mi psicóloga, y la psicóloga tenía como todo este tema de ejercicios de journaling que le daban como una perspectiva también a esos pensamientos rotos que tenía, y le iban dando como orden, ¿no? Pero todavía no desde el carácter literario. Y cuando llegó a Juanita, ella me presenta esta posibilidad a través de mi proyecto, y es como, esto te va a ayudar a darle perspectiva a estas ideas. Y realmente fue muy natural. Hay un término que se llama flujo de conciencia, que yo no tenía ni idea cuando empecé a escribir el libro, y hasta era un poco escéptica hacia cómo esto pasaba, ¿no? Y me di cuenta cuando empecé a desarrollar un poco más la habilidad y a poner en papel, en ese Word, en el computador, las ideas, darme cuenta cómo realmente sí había un proceso de sanación, porque incluso había mucho proceso de reescritura, sobre todo con la historia de mi mamá, que era una de las historias más dolorosas para mí también, ¿no? Y la tuve que reescribir muchísimo, porque era reescribir también mi perspectiva hacia el amor de madre, y es un poco lo que el libro plantea, ¿no? Como sanar que las historias de amor que se supone que te venden, que tienen que ser ideales o perfectas, no lo son, pero también es una forma de amar. Entonces yo creo que va de ahí no solo el descubrimiento, sino el contacto con la escritura para sanar. Y bueno, hay un montón de libros también que salen de las autobiografías. En mi caso yo escogí la autobiografía de ficción porque hay mucha magia también en esas palabras. A veces creo que la realidad supera la ficción y hay que matizarla un poquito.
Y bueno, y tú dices que está estructurado, ¿no?, como con la conexión con el tema del zodiaco.
Sí.
Cuéntanos un poquito de eso, y más también con el título de tu...
Bueno, yo quería usar un truco. Yo trabajo en publicidad hace muchos años, ¿no? Y también sé cómo finalmente el libro tiene un carácter literario importante, pero evidentemente termina siendo un producto también que hay que pensar. Y yo quería buscar una excusa para poder conceptualizar esos 12 amores que para mí eran importantes. He tenido muchos amores más, no sé cuántos. Yo soy muy enamoradiza y me enamoro de la gente, de las amistades, me enamoro de todo, de las situaciones, pero, y me enamoro sobre todo de las heridas de la gente, eso es algo terrible que tengo. Pero yo, cuando decidí conceptualizar el libro con el zodíaco, fue porque yo empecé a buscar, además de la psicología, como otras herramientas que fuesen alternativas para ese proceso que yo estaba haciendo. Y yo sabía que el libro iba a ser capitular, pero no sabía bien qué carácter darle, porque no quería que fuera como, ay, sí, voy a contar la historia de mi mamá, sino que yo quería que la gente se sintiera identificada y encontrara su tribu. Y ha servido mucho, porque cuando compran el libro, los lectores es como, quiero leer primero, no sé, Acuario, y van directo allí. Y el libro también tiene un carácter exploratorio, porque sirve como un caleidoscopio de historias. Tú puedes comenzar desde Aries o desde el prólogo, que ya empieza a justificar un poco el porqué del libro, o puedes llegar directo a tu ciclo y vas a entender, tienes como una pequeña vista de esa narradora que finalmente es la acuariana, pero si te permites el viaje desde cero, pues vas a poder ver el crecimiento del autor, en este caso, que es, pues, mi voz desde niña, incluso antes, desde que naciera, y bueno, es como un viaje también al interior del corazón de una mujer. Y bueno, me funcionó muchísimo poder conceptualizarlo así. He tenido que explicar que el libro no habla del zodíaco, no necesariamente, ¿no? Porque ahorita hay como muchos textos que te explican de la carta astral, que para mí también fue una herramienta de autoconocimiento muy interesante, y de generar como estos arquetipos también que le pudieran dar como mucha más potencia, por ejemplo, el carácter fuerte de mi mamá, o a la dulzura y a la magia de mi abuela, o al carácter soñador de mi abuelo, que es Piscis. Entonces, fue una herramienta creativa muy valiosa, y bueno, a los estudiantes que me estén escuchando, siempre los invito como que no se limiten, ¿no?, como a utilizar el vehículo que sea necesario para contar sus historias.
Hablas también del género, ¿sí?, del que está enmarcado este libro, y es la autobiografía ficcionalizada. Y para todos, pues digamos, todos los oyentes del Árbol Rojo, que realmente piensen que puede ser una contradicción. ¿Cómo así? Si es autobiografía, pero además ficción, ¿Cómo lo podrías explicar tú sí. y en, digamos, en clave de tu libro?
Sí, bueno, hay un género, yo pienso que la literatura siempre está como evolucionando, ¿no? Y estoy leyendo ahorita un libro que se llama Literatura sin adjetivos, que habla un poco de cómo uno va creando su propio canon también de lo que a uno le guste leer, sí. no solamente los clásicos. Pero en el caso de la no ficción, digamos que yo he tenido un contacto interesante también con esta rama específica, ¿no? Con las autobiografías, con las biografías, en fin, Annie Ernaux, por ejemplo, que uh-huh. me gusta mucho el acontecimiento de ella, pero hay algo que descubrí que es la autoficción y me fascinó desde el momento en que comencé a escribirla, porque yo creo que las historias reales siempre enganchan y esta herramienta de contar todo con esta primera voz le da como mucha más veracidad o más empatía al lector también para verse identificado allí. De hecho, en Colombia tengo entendido que en este momento los libros que más se venden son los que están dentro del mundo de la no ficción. Entonces, hay muchos más referentes, digamos que el canon y la academia tenían como este reojo, veían de reojo los libros que eran de no ficción, porque claro, la ficción y las novelas, sobre todo en Colombia, siempre son vistas como la joya de la corona. Pero, pues, entra una escritora como Anne Ernaux, premio Nobel de literatura, que, digamos que derroca un poco esa idea. En el caso de mi libro, que es una autobiografía de ficción, ¿por qué llamarlo así? Porque finalmente sí, estoy contando mi vida, pero como les decía hace ratito, la ficción viene dada de algunos hechos que la gente no va a saber cuáles son, y eso le permite a la gente también viajar. Es como las películas de terror al final que dicen, hecho, esto es un caso de la vida real, y uno dice, oh, pero ¿qué fue lo real aquí? Y ha sido como interesante también, porque cuando comparto con la gente y muestro fotografías o muestro cosas que les dan, que les muestran que realmente sí pasó, pues es como una conexión mágica también con la obra, y creo que eso hay que explorarlo mucho más. Yo tenía como la influencia también de Paula, de Isabel Allende, que es una obra, yo creo que es una de las memorias más hermosas escritas. Lloré muchísimo.
Muy dolorosa.
Muy dolorosa. Y bueno, ella es mi escritora favorita. Me conectó mucho esa obra, y poder también imaginar como a la gente en sus sensibilidades, ¿no? Nos empeñamos mucho como por imaginar mundos que no existen, y la verdad es que el mundo real tiene mucho más de fantasía que a veces una obra y de cosas increíbles que pasan que es bueno visibilizar y contar.
Bueno, yo creo que es un momento muy bonito, ya que hemos contextualizado la obra, uh-huh. que podamos escuchar, ¿no? Sí. Tu palabra en la escritura.
Bueno, a ver, a mí me resulta siempre súper difícil como leer parte del libro, porque primero tiene como una conexión emocional muy fuerte para mí, pero también porque me gusta todo, entonces nunca sé qué leer, pero hay algo que escogí antes de entrar a cabina, que me gusta, que es de Capricornio, y habla de la relación con mi padre y también de descubrir ese talento de la escritura. Dice, el único recuerdo que conservaba de mi padre era su voz. No lograba nunca enfocar su rostro en mi mente. En mi cabeza, su voz era pausada. La recordaba de manera precisa de aquel viaje a Caracas, perdidos en algún bosque de la ciudad con su amigo el Che, o guiándome por juegos en el Museo de los Niños, y yo insistiendo en largarme del planeta en un cohete de juguete que había en el lugar. Dicen que cuando olvidamos la voz de los que alguna vez amamos es porque se fueron para siempre, pero él seguía presente en mí con aquella voz. La verdad, lo recordaba más de lo que yo misma podía saber, pero como nunca estaba, me lo inventé con nuevas herramientas, creyones y un papel. Lo dibujaba con lentes, porque se supone que los escritores son sabios. También lo dibujé con un lápiz en la mano, para que tuviera coherencia la historia que mi abuelo me había contado. Si lo dibujaba junto a mi madre, jamás lo hacía tomados de la mano. Mi madre insistía en que él no era nadie, así que yo solo lo pintaba como un fantasma, sin demasiado color. Quizás solo un borde negro que ilustrara su silueta. Nunca desde la tristeza, siempre desde la curiosidad. Jamás me planteé si amaba a mi padre. No era un concepto que a los 6 años vagara por mi mente. Pensarlo solo me daba curiosidad de fijonear el pasado.
Muchas gracias, Don Iris, por esta lectura, que además, como lo decía Natalia, también es nuestro interés, ¿no? Que los oyentes, las oyentes, pues se acerquen a tu libro, y sin duda, pues, esto es una bonita manera también de invitarlas, invitarlos. Sí. Hablando de Diario de una Acuariana y de los procesos, del proceso de publicación, quisiera que nos contaras un poco cómo se dio ese, uh-huh, ese proceso, ¿no? ¿Cómo, uh-huh, cómo llegamos de este, digamos, de este camino que estabas recorriendo, ¿no? A través de los diarios, de estos, uh-huh, ejercicios, a tener, a que tengamos, digamos, ya este libro, sí, en nuestras manos.
Bueno, primero, lo primero que tienen que saber es que Diario de una Acuariana es una obra de autopublicación, uh-huh, y es una opción muy interesante para las personas que quieren mostrar su trabajo, porque yo creo que hay un puente muy largo entre escribir y publicar. Uh-huh. La verdad, quien tiene la vocación de la escritura y le gusta el oficio, escribe porque le gusta escribir y porque el proceso de escritura es lo verdaderamente enriquecedor y terrorífico también. Uh-huh. Es terrible escribir, pero es maravilloso escribir y vivo como en esa dualidad. Pero cuando yo termino el libro, mi editora, que fue mi ángel de la guarda en todo este proceso, ella me dijo que la obra era buena, que siguiera adelante para autopublicarlo. Y la verdad yo lo veía imposible porque yo decía, no sé, todo lo que tiene el síndrome del impostor, ¿no? Como esto es terrible, o te comparas con otros escritores. Eso es algo que viene en el paquete de ser escritor, compararse todo el tiempo. Es terrible. Pero ella me presenta esta opción de la autopublicación, que no es más que ser tú quien patrocina tu obra, y en este caso he trabajado mucho para que eso ocurra, y me armé de un equipo que, para que realmente una obra valga la pena, hay que buscar gente profesional que te ayude a que el producto sea de calidad. En mi caso, yo trabajé durante casi 3 años con Juanita, toda la parte de la edición, reedición, pero luego ella me contactó con talentos que van dentro de todo el proceso de publicar un libro, que en el caso de una editorial, pues la editorial se encarga con todo su equipo, y el escritor escribe y luego es el rostro de promoción de la obra. En mi caso yo tuve que estar no solo escribiendo la obra, sino reeditándola. También estuve con Sara Palacios, que es una correctora de estilo maravillosa, paisa, que está en Medellín. Ella entró ya al proceso al final, cuando venía como toda esta parte de corrección. Y es loquísimo porque uno piensa que la obra está finalizada cuando uno termina la idea, por decirlo de alguna manera. Y todo el tema de la reedición y la corrección de estilo es una locura también, porque tienes que velar. Realmente yo estuve muy involucrada, soy un poco controladora con mis ideas, y estuve muy involucrada en que no perdiera la esencia del libro, porque el libro, yo soy venezolana, ¿no? Y yo quería que tuviese la identidad de los personajes. Por ejemplo, yo no quería que le cambiaran el voseo zuliano, uh-huh, a muchos personajes. Entonces estaba muy pendiente de la correctora, que ella entendiera también cómo hablábamos la gente de Cabimas, ¿no? Con esta J ahí medio atravesada caribeña. Cuidaba mucho también que la personalidad, por ejemplo, de mis abuelos se cuidara. Pero también dentro del proceso de autopublicación entendí que a veces hay que soltar algunas cosas, porque uno como escritor se encariña y se obsesiona con algunas situaciones, sobre todo cuando es no ficción, ¿no? Y es como, pero esto pasó, esto es importante, y aprendes a renunciar dentro de ese proceso. Y luego estaba todo el proceso de diagramación del libro, que bueno, ya lo tienes ahí, Natalia, uh-huh, es un libro que está diagramado muy hermoso porque tiene como toda esta, este cuerpo millennial, ¿no? Incluso la hoja como está escogida para que la lectura fuese mucho más descansada, más, uh-huh, juvenil, la letra también es grande, yo quería que fuese, sí, un libro diferente, y esto es lo que te permite la autopublicación. En una editorial las decisiones no vienen tanto desde lo creativo, desde el capricho de cómo me imagino la obra, sino desde decisiones más de plata. Y aquí yo quería que realmente mi primer libro tuviese y guardara como la esencia de no solo la idea, sino como la de Neris niña haciendo su diario público, el diario que va a leer sus papás, terrible. Entonces fui muy celosa con eso, y bueno, tuve también otros procesos con la ilustradora y con la persona que me hizo la fotografía de todo el proyecto, que es una fotógrafa venezolana también que está en Nueva York, Natalia Tirado. Y bueno, las ilustraciones, creo que tengo que hablar mucho sobre las ilustraciones, uh-huh, pero un poco ese fue el proceso. Y ya después viene, lanzo en Filbo, llega todo este proceso, yo estoy ahí montada, aquí el caballero puede, puede decir, yo estaba aterrada, porque eres tú gerenciando tu idea, gerenciando tu proyecto, hay personas que te apoyan, pero creo que nadie logra dimensionar realmente la responsabilidad de contarle al mundo tu voz y de no tener miedo de contarle a la gente lo que piensas y lo que sientes. Y, ya todo el tema de no solo promocionarlo, sino venderlo como una obra de autopublicación ha sido complejo, pero ha sido maravilloso. Ya el libro está en segunda edición, así que creo que puedo dar fe que la autopublicación funciona si se hace bien y se pueden traer muchas nuevas voces al mundo, porque creo que el mundo editorial es difícil. Me encantaría en algún momento sacar alguna obra con alguna editorial, pero es difícil y a veces siento que, no sé si el adjetivo correcto sea elitesco, pero hay muchas otras decisiones, no solamente la calidad de las obras. Y bueno, yo soy una rebelde y por eso lo hice así.
No, y es bello lo que dices, ¿no? De, también de quitarnos el miedo de la autopublicación. Y que sea otro camino, ¿no? Mm. En este caso, pues también sí invitar, como tú dices, a un proceso controlado, un proceso de, en que esté, ¿no? Cuidado,
sí.
¿No?
Sí, sí, total. Eso es súper importante porque creo que la democratización de la creatividad y utilizar todas las herramientas que existen en este momento para poder comunicar tus obras o tus ideas como este medio o, por ejemplo, Amazon, que es una forma muy potente de mercadearse en el mundo y que te acerca a otros lectores, puede tener un impacto contrario al que te imaginas si la obra no es de calidad, porque son detalles tan pequeños como, por ejemplo, diagramar un ebook. No puedes cargar ahí el PDF ya, sino que tiene un proceso y tú aprendes muchísimo también de la, por ponerle un nombre, de la postproducción de la obra. Y es como hay realmente un público esperando y hay una expectativa también de quien autopublica. Y es como una exigencia muy, muy dura porque te estás comparando con autores que están en editoriales. Entonces, yo afortunadamente tuve la apertura mental para permitirme asesorar. Y esa es como la invitación, ¿no? De dejarse llevar por quienes realmente saben. Y bueno, soy muy rebelde solo cuando sé que tengo que hacerlo. Pero de resto, sí, como que escucho mucho a la gente que tengo alrededor, que son personas que tienen mucho tiempo también trabajando dentro de esto y que gracias a ellos he llegado a Filbo, estuve en la feria de Manizales también, que fue una experiencia hermosa porque hay mucha gente allí intelectual que realmente sí le gusta la literatura pura y dura y es un contacto muy especial y voy a estar ahora en Cali. Y bueno, nada, yo creo que ha sido maravilloso.
Qué bello lo que dices y bueno, también te deseamos desde el Árbol Rojo mucha suerte en ese caminar que abres. Y bueno, quisiéramos ya como cambiar un poquito el tema, pero que tiene que ver precisamente contigo desde tu lugar de enunciación y es precisamente pues tu experiencia de migración. Y cómo ves ese proceso de haberte ido por decisión y haber vivido en diferentes lugares. ¿Eso marca para ti tu escritura? ¿Cómo la entiendes? ¿Qué relaciones tienes?
Sí, escribir yo creo que es migrar constantemente de personalidad. Y creo que ser migrante y estar aquí en Colombia y ya tener 10 años acá, ¿no? Que fue como reenamorarse de muchas cosas nuevas y de descubrir muchas cosas nuevas que quizás, en mi caso, pues yo me vine con toda esta camada de venezolanos que para nadie es un secreto. Y es muy diferente cuando uno migra desde otra conexión, ¿ya? Que es como, bueno, deseo conocer este lugar, pero cuando es un poco complejo, como en el caso de muchos venezolanos, pues evidentemente no puedes evitar que te atraviese esa experiencia de una forma muy intensa. Y creo que siempre que te vas de tu lugar de origen y te vas de tu casa, la experiencia va a ser intensa, pero cuando de cierta manera tú te quedas como sostenido ahí en el aire pensando como en las cosas que dejaste, en las decisiones que otros tomaron por ti, no puedes evitar tener muchas cosas en la mente y de apreciar también las cosas de una forma distinta. A mí me cuesta mucho como tener un vínculo con mi familia desde esa perspectiva, porque ellos quizás no la entienden, ¿no? Y mi familia siempre ha sido migrante por naturaleza. Mis tíos se fueron a la Unión Soviética a estudiar y tengo mucha familia como fuera que se fue porque se enamoraron, se casaron o lo que sea, pero la primera que migró por las razones que ya todos conocemos fui yo. Entonces es como una perspectiva muy distinta y te sensibiliza mucho ante la vulnerabilidad y ante la importancia de ser vulnerable. Y creo que eso es un regalo, no lo veo como un castigo ni como algo terrible, porque me ayudó a sensibilizarme primero con mis recuerdos y a atesorarlos. Creo que por eso los escribí, porque no quería olvidar las cosas mínimas como, no sé, ir al bulevar costanero de Cabimas a tomar jugo de naranja con mi abuelo o ir a comer, no sé, sándwiches con mi abuela también en el terminal de pasajeros de cabimas, o esas cosas que eran insignificantes o que eran cotidianas, ahora tienen como una grandeza narrativa para mí importante, y quiero contar muchas cosas de las que uno vive en un pueblo pequeño, ¿no? Y qué pasa, y que hay mucha magia también. Entonces, yo creo que la migración, y hay muchas historias de migrantes por contar, unas más sensacionalistas que otras, pero creo que hay unas más simples, como la desconexión o la despersonalización que uno puede sufrir, y hay mucha profundidad también desde lo humano, de cómo tú tienes que rearmarte, ¿no? Y te conviertes como en estos jarrones japoneses, creo que son, que les meten como oro para reconstruir sus piezas, y creo que para mí eso ha sido, migrar ha sido un regalo tortuoso, algunas veces porque no voy a mi casa tan frecuente como quisiera, pero te replanteas un poco como tu conexión con el mundo, y aprendes a escuchar diferente, aprendes a ver a la gente distinta, y nada, yo creo que mi escritura va a estar toda la vida permeada por eso. Yo recuerdo cuando leí Mi País Inventado de Isabel Allende, que es otra memoria que ella tiene, yo me obsesioné horrible con Chile. Y es como, yo tengo que ir a Chile, yo tengo que conocer el desierto, no sé qué. Y fue muy especial la forma en la que, en ese momento no lo entendía, lo leí cuando tenía como 20 años, una cosa así, o 21 años. No lo entendía la forma en la que ella podía hablar primero con crudeza de sus compatriotas, ¿no? Como, ah, los chilenos son aburridos. Y yo decía, ay, pero ¿por qué? Porque habla así, sí, es de Chile. Ahora lo entiendo, porque uno termina como de cierta manera visualizando lo bueno y lo malo con crudeza, pero también te apasiona tanto y tienes tanto amor por ese origen que lo terminas escribiendo en absolutamente todas las cosas que ves y que haces. Y yo creo que la migración para mí es eso. Es el origen, es el cambio y es la vulnerabilidad.
Dentro de todas estas, digamos, como de todos estos elementos, ¿no?, que te forman y experiencias y demás, sin duda también está tu propia, digamos, tu propia formación profesional. Ya sí. Nos hablabas del trabajo que haces o que has hecho en publicidad, ¿no?, en radio y demás, pero también está tu formación en comunicación social, que Natalia pues ya nos la leía en el perfil. ¿Cómo ha, digamos, impactado esa formación tu propia escritura? ¿De qué manera también la permea y qué elementos has podido tomar de allí?
Uf, yo diría que todo. La visión, primero fue un conflicto, porque yo decía como, no soy una escritora de verdad porque escribo guiones. Y era como desmeritar un poco, o no desmeritar, creo que era como engrandecer demasiado el proceso literario. Y yo creo que hay que entender que sí, que existió Cortázar y Borges, pero también pueden existir nuevos escritores. Hay escritores de la nueva era como Fernanda Trías, que es una uruguaya maravillosa, y que tienen otro tipo de historias, porque la escritura se da por los contextos. Entonces, yo creo que en parte para mí ha enriquecido mi carrera la escritura, además que todo el tiempo estoy escribiendo, yo escribo poesía también, pero no lo muestro, lo dejo como para la intimidad. Y el hecho de que yo tenga la capacidad también como de ver conceptos y de que sea mucho más fácil estructurar de forma simple conceptos que después se convierten en relatos, por ejemplo, eso es una cualidad que me lo ha dado la comunicación social. Y también el hecho de poder expresarme y contarle a la gente de forma simple, es una habilidad también que viene de la radio y que yo a veces veo como otros escritores cuando hablan de sus obras y se quedan cortos ante la maravilla que han escrito. Yo creo que mi carrera me dio la posibilidad de conectar con la gente, pues, y tener una facilidad para hablar, para expresarme, para pensar también digitalmente cómo quiero promocionar el libro. Y bueno, eso creo que ha sido una de las cosas que me ha dado la carrera y que me sigue dando, ¿no?
No, y dices algo muy importante que creo que no hemos reflexionado acá, y es que a veces en ese mundo literario se cree o hay como unas jerarquías, sí, como que se plantearan jerarquías, y dices algo súper importante, y es ese aprendizaje de poder comunicarse con el otro de forma sencilla, sí, de forma contundente, que no necesariamente tiene que ser hermético para que tenga buena calidad, sino que estamos pensando en el público, ¿no?
Sí. Y eso. Sí, sí, sí. Y yo creo que en los talleres, los cursos que he hecho, bueno, con mucha gente que comparto, incluso en el máster también, ¿no? Mucha gente llega como con esta mentalidad de quiero ser Borges. Borges solo hubo uno y era un hombre con un contexto del siglo XX, con una familia, con un recorrido. Y yo creo que los nuevos escritores y las nuevas voces tenemos que amigarnos un poco con reinterpretar el boom latinoamericano. Porque sí, los clásicos es importante leer. A mí me gusta mucho leer a Virginia Woolf, por ejemplo. Y leer clásicos siempre va a ser enriquecedor. Pero también, ¿quiénes van a ser los relevos, no? Porque estamos en el siglo XXI y nuestros contextos están permeados por cosas muy distintas a las del siglo XX. Quizás humanamente no tanto, pero, por ejemplo, yo a veces veo y leo que se hablaba mucho del amor desde una forma distinta. Y no quiero hablar de feminismo aquí porque tendría que ser otro programa, pero también en nuestro contexto como escritores me parece muy interesante hablar de la soledad. Y cómo este mundo hiperconectado nos ha desconectado, ¿no? De la voz interior y eso creo que necesitamos escritores que tengan la sensibilidad de entender también que los lectores allá afuera, hay mucha gente que lee, pero hay mucha otra gente que no. Y antes era como de estatus, ¿no? Que tú leyeras. Ahora la gente puede ver un podcast o puede estar en una red social e informarse. Entonces, ¿qué tiene tu lectura que realmente atrape? Y yo creo que es entregarle a la gente identidad y que se puedan ver en esas historias. Yo no me voy a ver en una historia del siglo XIX probablemente, o no voy a verme con esa pasión, ¿no? Entonces tenemos como los escritores de esta generación la noble tarea de escribir historias de nuestra generación y de las generaciones que están por venir con la capacidad de ser visionarios, pero también tenemos la noble tarea de que la gente ame la escritura y que compre un libro, ¿no? Y que se conecte con el objeto también, porque creo que hay herramientas digitales que son importantes y válidas, pero el objeto tiene y representa una conexión diferente con la pasión de leer, ¿no? El hecho de que tú puedas marcarlo. El otro día leí algo por ahí que decía como no marcar un libro que estás leyendo es como ir a una fiesta y no besar al novio. Y es cierto, es como el recorrido y la experiencia también que tú tienes con el autor. Y cada lector tiene una intimidad específica con ese escritor. Entonces creo que es importante quitarnos ese concepto de que la literatura es solo para algunas personas. Eso es algo que viene más de España, pienso yo, y lo digo que hice un máster en España. Sí, y la forma en la que nos ven en Latinoamérica, hay mucho por contar, hay mucha magia por narrar.
Bueno, Deniris, no queremos dejar pasar la oportunidad de volver a escucharte, por favor, entonces, si claro, nos regalas también otro fragmento.
Claro, claro. Este es un poco cortito, ¿no? Y aquí hago una pausa antes de leer, y es porque el último capítulo que yo escribí fue el de Piscis, que era el de mi abuelo, y por eso no terminaba el libro, porque mi abuelo nació en 1928 y murió en 2018. Yo decía, Dios mío, ¿qué voy a contar de mi abuelo? O sea, es como cuento desde que nació, porque tenía una vida muy interesante y estaba como bloqueada porque yo sentía que tenía que honrar absolutamente su vida. Pero después descubrí que no, que él era el antagonista de Diario de una Acuariana, no el villano, era el antagonista, y yo quería humanizar esa figura dura, ¿saben? De esos padres de familia de antes que eran machistas, toscos para decir las cosas, y este es el intro de ese capítulo que me gusta muchísimo. En el final, solo pretendo recordar, ponerle luz a la oscuridad, entender por qué la ternura es urgente y caminar los pasos que el amor más grande recorrió para llegar a mí. Cristina Peri-Rossi alguna vez dijo, para que yo pudiera amarte, los españoles tuvieron que conquistar a América. Y a veces me pregunto, ¿qué tanto tuviste que hacer para que yo pudiera amarte?
Bueno, yo creo que aquí es un buen momento para introducir algunos comentarios de la audiencia, porque han estado participando. Entonces nos saluda Jean Balsán, nos saluda Sandra Milena Parrado Quevedo, no, nos dice Isabel Bustamante, felicidades, Deniris, orgullo de ti, de verdad que sabes lo que haces. También dice, Dios continúe llenando tu camino de bendiciones y sabiduría, muy bellos esos mensajes. Nos saluda Inés López Ramírez, Nos saluda Edwin Guzmán, que dice, de nuevo descansando en la sombra del árbol rojo, entre tanta insolación del corre, corre cotidiano. Gracias, Edwin, por tu mensaje. Nos saluda Judith, eres la escritora más bella de este mundo, te manda ese mensaje. Anaís López también nos saluda. Juan Sebastián Zúñiga dice, muchas gracias a Deniris por compartirnos tu experiencia. Fundación Arnat, que siempre nos acompaña, dice, buen programa, gracias Árbol Rojo por traernos diferentes autores, siempre aprendemos en cada programa. Estefanía Almonacid dice, qué gran invitada, me encanta. Inés López Ramírez también dice, interesante invitada. Anaís López dice, llegas al corazón con las palabras, y nos saluda Amparo Otacio. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas los que nos han mandado sus saludos y a los que se conectan. Bueno, en este punto quisiera hacerte una pregunta sobre el tema del amor, porque es complejo, ¿no? Y sí. Es como desde, se ha escrito desde el amor desde que escribimos, se ha hablado del amor desde que existimos. ¿Cómo entiendes que para ciertos grupos de la crítica, pues se piense que es difícil escribir sobre un tema como el amor, ¿sí? Y que como ha sido tratado durante toda la tradición y toda la historia de la literatura, se termina como cayendo en un lugar común. ¿Cómo entiendes tú ese? Bueno, eso es sobre, precisamente también muy valiente en asumir ese reto, ¿no?
Sí, sí, yo creo que, bueno, escribir es de valiente, sin duda, ¿no? Sea lo que sea que uno vaya a contar. Y siempre están los grandes temas también de la humanidad, la vida, la muerte, el amor, la guerra, y se van a escribir miles de libros, millones de libros en la historia siempre, porque finalmente también las emociones y esas vivencias que son muy humanas tienen distintas interpretaciones, y yo quería que la mía tuviese un espacio en el mundo. No tenía como la intención de competir con la visión del amor de Gabriela Mistral, ni de, ni de absolutamente nadie, porque esas son sus visiones y creo que es importante, pero sí quería contar y quería en mi libro abordar algo que a mí me atormentaba mucho y que me hacía sentir incorrecta, y era que el amor no fuera perfecto. Y yo creo que siendo mujer cobra como una importancia y una dimensión distinta, porque, bueno, sobre todo cuando venimos de ciudades muy pequeñitas, estamos criadas con estas ideas del amor en todos los aspectos, no solo el amor de pareja, ¿no? Y tiene muchos adjetivos que son difíciles de cumplir hoy en día, que tiene que ser perfecto, o el amor abnegado, o que el amor tiene que ser, no sé, ideal. Y yo creo que el amor está en crisis hoy, a la gente le cuesta mucho amar, porque todo el mundo está aterrado. Isabel Allende decía que para amar hay que ser vulnerable, y esto parafraseándola, ¿no? Por supuesto, pero yo creo que una de las cosas de valor que tiene Diario de una Acuariana es que yo me pongo de conejilla de indias para contar todas las historias imperfectas de amor. Y ha sido muy lindo ver cómo se acercan a mí chicas jóvenes y llorando, y me parece loco como ver esas reacciones, porque tienen historias similares con sus mamás y se sentían malas hijas porque probablemente tenían como este vínculo que no es el que te dicen las abuelitas que tú tienes que tener con tu madre, ¿no? Y finalmente el libro siempre pone en paz un poco ese hecho de que no tiene que ser perfecto para que exista. Creo que el amor tiene que encontrar también nueva forma de ser en medio de lo difícil y del caos en el que vivimos, ¿no? Que, por ejemplo, en mi caso, yo amo mucho a mi familia, pero no estoy con ellos nunca. No he visto envejecer a mi abuela, ni a mi madre, mis primos y mis sobrinitos crecen y yo no estoy ahí, y eso no significa que no los ame. Entonces, para mí era muy importante como mostrar este lado también del amor, ¿no? Y como de enamorarte de formas incorrectas también dentro de lo que la gente cataloga como correcto o incorrecto. Y nada, yo entro ahí como un, no sé, como un lancero, como un, con mi espada de la verdad. Y es como, mira, no, o sea, hay personas que han tenido vivencias que no son perfectas, y creo que eso es valioso de contar y ha sido lindo. Yo creo que los buenos libros se dan porque conectan, ¿ya? No porque alguien académico diga esto es bueno o es malo. Si el libro ha conectado con alguien y esas teorías del amor que yo tengo le funcionan a una persona, para mí ya tiene un puesto en el mundo, ¿no? Y me siento complacida de que sea así. Y también un poco como de desmitificar como el amor presencial, o algo también que en estos días hablaba con mi esposo, y es como, ¿por qué siempre existe la dictadura de amar desde la luz? O sea, ¿por qué hay que pensar que siempre el amor es paz, es bondad? Eso es como, y esto lo aprendí en terapia, nosotros somos un contraste de emociones, a veces somos buenos, somos malos, somos incorrectos, somos villanos también de algunas historias, y creo que ahorita con toda esta dictadura de la positividad que pretendemos ser, Dios, elevados por allá arriba, nos olvidamos que somos seres humanos viviendo experiencias humanas, ¿no? Y pues nada, yo creo que eso le da como un poco de perspectiva también a la gente, de que hay que amigarse con las historias que no son tan lumínicas, ¿no? Y de amigarse también con las pasiones de lo duro, de a veces cuando somos celosos o cuando somos arrebatados, y eso no significa que podamos llegar a ser seres con mucha luz en el corazón también, ¿no? Y de eso va mi perspectiva del amor, de que somos todos los personajes en una sola historia, buenos, malos, villanos, sabios, somos todo. Y por eso mi voz necesitaba ser contada.
Pues muchas gracias, Deniria. No nos queremos ir sin saber brevemente, bueno, ¿qué sigue ahora para Diario de una Acuariana? Nos dijiste que vas a estar en Cali. ¿Dónde más te podemos escuchar también? ¿Dónde más te puede escuchar como las personas que quieren adquirir tu libro?
Yo estoy muy activa, la verdad. Yo no sé cómo hago a veces porque tengo un trabajo súper demandante, pero cuando empieza el segundo turno de mi vida, estoy súper conectada haciendo muchas cosas. Ahorita voy a estar en la Feria de Cali el 21 de octubre. Y eso va a ser llegando de Europa porque voy a estar lanzando el libro en Madrid. Voy a estar el próximo martes, de hecho, en Madrid, en un encuentro pequeño donde voy a hablar del libro, voy a presentarlo formalmente a los lectores de allá. También hace poco tuve la buena noticia que recibieron la obra en una librería de Milano, curiosamente. Es una obra totalmente en español, pero le dieron un espacio en una librería muy especial de la ciudad para lectores de habla hispana. Y bueno, estoy ahorita concretando algunos encuentros en Milano y uno en Barcelona. Y bueno, nada, tengo muy puesta la cabeza en la Feria del Libro de Guadalajara, porque mi objetivo o mi sueño es que estas historias se puedan contar en formato audiovisual, porque yo soy comunicadora social en mención producción audiovisual. Siempre he estado muy en contacto con esto y me encantaría que se hiciera, no sé, alguna serie o ver estos personajes en carne y hueso, con otras caras, porque ya existen en carne y hueso, interpretados. Y bueno, estoy haciendo muchas cosas, todo lo cuento a través de mi página www.denidalo.com, ahí está llegando a librerías, ahorita está en la Librería Nacional, está en librerías también pequeñas de la ciudad, está en Bogotá, Cali, Medellín, hace poco entró a Cúcuta también, que me pareció una gran idea, porque estoy cerquita ahí de Venezuela. Creo que va a estar en Mérida, en Venezuela, gracias a estas personas de Cúcuta. Y bueno, todo lo cuento por allí, por mis redes sociales, que me encuentran en cualquier lado como @denidalo. En Instagram es como donde estoy más activa con el proyecto, pero siempre estoy en contacto, siempre estoy yendo a conversatorios, haciendo cositas, y nada, la invitación es que vayan a esos encuentros y escuchen del amor y piensen, se hagan sus preguntas sobre la narrativa del amor que están viviendo o que nos están permitiendo vivir también.
Bueno, muchísimas gracias, Deniris, por haber pues aceptado esta invitación, y pues queremos escucharte un último fragmento, ¿no? Como una forma de despedida y de empezar a hacer el cierre de este programa.
Bueno, a ver. Tengo varios. Me gustaría leer uno que es un poquito más largo, no sé si pueda.
Sí.
Pero es una de los intros, de uno de mis intros favoritos y de mi personaje favorito, que es el que tiene más magia. Es de mi tía, una tía llamada Marcia, y es el capítulo de Géminis, la dualidad. Dice así: el cuarto de las niñas fue escenario de un crimen memorable. Una peinadora de ceiba marrón pulida con un espejo grande que presenciaba las peleas matutinas de las hermanas López fue testigo una vez más de un delito infantil. En ella, talcos, polvos, joyas sin valor que adornaban los atavíos de las hermanas. Marcia, traviesa como cualquier niña de 9 años, se dedicó sigilosa a cazar la ausencia de Judith, una de sus hermanas mayores. Frente al espejo, aquella pequeña de afro con piernas largas, flacas como garza, se dispuso a pasar de niña a mujer inventada. Empolvó su nariz en medio de un soliloquio que la afirmaba como dama. Se aplicó el colorete compartiendo compartido de las muchachas, creando una figura que veía de frente y le hacía gracia. Se puso algunas pulseras de las que se compraban en el centro en 2x1. Se armó de valor y se dispuso a darse el toque final. Unas gotas de aquella dulce fragancia. Estaba obsesionada con el olor del perfume de su hermana Judith. Nerviosa, se fijó que mi abuela no apareciera. Vio un terreno seguro sin testigos cerca. Lo tomó con la mano temblorosa y presionó unas cuantas veces aquella suerte de spray dulce. A medida que le llovían las goticas por su minúscula cara, su gesto cambiaba de miedo a genuino gusto por la travesura realizada. Con la confianza de sentirse victoriosa, se dispuso a devolverlo en el mismo sitio que con memoria eidética recordaba para no dejar rastro de su fechoría. Pero un trastazo en la puerta la hizo brincar del susto. No era su hermana Judith, pero sí su perra Laika, que entró para jugar con su pequeña ama, quien por desgracia, con aquel sobresalto, titubeó y sin querer lanzó por los aires la reliquia adolescente con aroma a lavanda. En menos de un minuto, su suerte de maleante había cambiado de impune a culpable total. Un perfume roto en el suelo y un aroma que impregnó la casa fue la sentencia para la pobre Marcia, quien desesperada no tuvo más remedio que confesar su crimen aún con el colorete puesto.
Bueno, muchísimas gracias, Deniris, a todas las personas que nos acompañaron en esta tarde del Árbol Rojo, a Natalia, por supuesto, también por este programa, y la invitación es a que nos acompañen el próximo martes 26 de septiembre en el programa especial que estará dedicado a la poesía africana en el marco del Movimiento Poético Mundial para apoyar la paz y rechazar los actos violentos y de colonización de este continente. Vamos a leer poemas de autores y autoras africanas contemporáneas. Entonces, les esperamos el próximo martes. Recuerden que pueden encontrar este programa y los de temporadas anteriores en uniminutoradio.com.co y que nos pueden también seguir en Literatura Árbol Rojo con doble A en Instagram y en El Árbol Rojo en Facebook. Así que muchas gracias, Deniris, Natalia, y gracias, nos vemos el próximo gracias. Martes.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.